Iglesia Noticia.
COPE. Estar informado.
El que no renuncia a todos sus bienes no puede ser discípulo mío. A Jesús no se le puede achacar que no sea clarito en su forma de hablar, ¿eh? Si no pospones a tu padre, a tu madre e incluso a ti mismo, no puedes ser discípulo mío. Jesús nos habla de radicalidad, de no seguirlo a medias tintas, sino cargando con la cruz y descubriendo que un corazón no puede amar de verdad muchas cosas. Si nuestro corazón sigue estando más preocupado y pendiente de nosotros, no habrá espacio para él. Quizás aún necesitamos purificación, siendo conscientes de que las grandes batallas espirituales no se ganan a fuerza de voluntarismo personal, sino con la confianza puesta en Dios y en su gracia. Dejemos de ser nosotros para que Dios pueda ser Dios en nosotros. Muy buenos días, comienza aquí la nueva temporada de Iglesia Noticia. Después del descanso del verano, empieza también un nuevo curso pastoral con nuevas prioridades e incluso nuevos organismos en la Curia Diocesana. Hoy te hablaremos de ellos, como de la última peregrinación a Lourdes, del inicio del curso en los colegios diocesanos o de cómo el fútbol es también un elemento clave en la formación de los candidatos al sacerdocio. Te lo contamos en este informativo. Yo soy Álvaro Tajadura y hoy analizamos todas las noticias con la inestimable ayuda de Raúl González.
Iglesia Noticia.
COPE. Estar informado.
Arranca el curso pastoral en la archidiócesis con nuevas prioridades.
Primer anuncio, acompañamiento y una mayor presencia pública de la Iglesia. Son los tres grandes ejes de actuación de cara al nuevo curso pastoral. Unos acentos que conseguir en todas las programaciones a nivel diocesano, arciprestal y parroquial. Así resume las tres líneas de actuación el vicario de pastoral José Luis Lastra.
Un primer bloque que continúa lo de años anteriores, primer anuncio y acompañamiento. Después, un segundo ámbito que sería la línea transversal de este curso, la presencia pública, mejorar nuestra comunicación, cercanía a enfermos y mayores. Y finalmente, el bloque le da sinodalidad, porque estamos recibiendo y aplicando el documento final del sínodo. Entonces, también hacemos una llamada a una pastoral juvenil conjunta y a desarrollar y promover los diversos ministerios laicales.
Y precisamente para seguir avanzando también en esa sinodalidad, la Curia Diocesana cuenta con un nuevo organismo, el Consejo Episcopal Ampliado.
Es el máximo órgano consultivo de la archidiócesis en el que hasta ahora los vicarios del clero, territorial, de pastoral y general, junto con el secretario canciller, asesoraban al arzobispo en la toma de decisiones muy importantes. Ahora este consejo se amplía con la participación de laicos y religiosos pertenecientes a la permanente del Consejo Diocesano de Pastoral, así como con la presencia de la ecónoma diocesana y el vicario judicial. De esta manera, y a lo largo de al menos tres reuniones anuales, el conjunto de la archidiócesis está representado en este organismo, del que Fernando Arce, es el secretario canciller.
Y sería para que pudieran ayudar en la marcha de la misión pastoral de la archidiócesis, en aquellos asuntos pastorales, pues cogerse un discernimiento grande de qué podríamos hacer, cómo encauzarlo, pues con el sentir de toda la diócesis, ¿no?
El arzobispo ha inaugurado esta semana el curso académico de los colegios que configuran la Fundación Educativa Manjón y Palencia.
Un curso con el que implementar en los colegios de titularidad diocesana y en el Colegio del Círculo el proyecto diocesano de educación afectivo-sexual. El deseo, ofrecer a niños y jóvenes herramientas para sanar heridas, ser felices y crecer amando de verdad. En la misa de inicio del curso, don Mario Iceta invitó a los docentes a vivir su tarea como una misión evangelizadora.
Pues ojalá vosotros seáis estos ungidos del Señor, enviados por Él a evangelizar a los pobrecitos, a volver la vista, a enseñar a mirar con ojos nuevos, a enseñar la verdadera libertad de los alumnos, a que sean felices, a que no miren por las cosas que nos hacen infelices, a que miren por las personas, a que vean el futuro con esperanza. A menudo futuro les estamos dejando, ¿verdad? ¡Qué tarea tan hermosa tenéis!
Y quienes también han comenzado el curso han sido los seminaristas.
58 de ellos, de 7 diócesis del país, han celebrado en Burgos esta semana la tercera edición de la Copa Nacional de Seminarios, una competición de fútbol que ha conjugado momentos deportivos con otros culturales, espirituales y de convivencia. Este año, los vencedores del torneo ha sido el equipo mixto formado por los seminaristas de Granada, Osma Soria y Burgos. Borja López, del Seminario de San José de Burgos, ha pasado esta semana por los micrófonos de COPE con Pilar García de la Granja.
Hasta ahora, pues lo que me ha enriquecido es pues esa responsabilidad por organizarlo y dejarlo todo pues bien preparado. Y de lo que espero de la Copa, pues es una sana competitividad en el fútbol, que pues es el motivo que nos junta, pero también una gran oportunidad para bueno, mantener el contacto con viejos conocidos y conocer otra gente nueva.
Esta semana también han regresado de Lourdes los cerca de 200 burgaleses que han peregrinado hasta el santuario mariano.
Enfermos, personas mayores, cuidadores, voluntarios, médicos y jóvenes han conformado esta expedición que ha presidido el arzobispo. En la Gruta de las Apariciones han podido celebrar la Eucaristía. También han participado en el popular Rosario de Antorchas y en el tradicional Vía Crucis. 4 días intensos de convivencia y de mucho trabajo, como explica Estela Arnaiz. Es la vicepresidenta de la Hospitalidad Diocesana de Nuestra Señora de Lourdes y ha sido la primera vez que coordinaba esta peregrinación.
Atender a los enfermos y personas mayores que vienen con tanta ilusión a ver a la Virgen es nuestra labor más importante. Recibimos más de lo que nosotros les damos. Muchos son la única vez que salen de su casa en todo el año. He podido comprobar todo el trabajo que hay detrás y a la vez sentir un gran honor por haber participado en ello.
En la expedición son cada vez más numerosos los jóvenes que participan como voluntarios. Elena resume así su experiencia.
La peregrinación es una experiencia preciosa e inolvidable. No hay palabras para describir cómo te llena por dentro. Todos los años siempre volvemos con el corazón lleno. Participar como hospitalario en Lourdes se define siempre con 3 palabras: acoger, acompañar y servir. Es una experiencia preciosa que invito a todo el mundo a participar.
Y el pasado viernes, en El Espejo, aquí en COPE, conocimos la propuesta que promueve la capellanía del Hospital Universitario de Burgos. Ofrece a los papás que viven fuera de la ciudad y que tienen a sus hijos ingresados en la UCI pediátrica un alojamiento donde poder descansar mientras sus pequeños se recuperan.
Desde diciembre, 27 familias han beneficiado de este servicio, que es posible gracias a las Hermanas Hospitalarias de Jesús Nazareno Franciscanas, que han habilitado 3 apartamentos para estos padres. Marta es una de las usuarias de este recurso, que le ha aliviado mucho mientras su hijo Alan se repone en el hospital.
Estamos súper contentos porque está realmente muy cerca, lo que nos permite estar mucho con nuestro bebé, ir y volver, y también pues al final cocinar, que para, pues por ejemplo, para mí que estoy en posparto, pues es muy importante comer bien, porque al final tienes que mantener la producción de leche para cuando se ponga bueno, y comer bien y poder recuperarte en la mejor condición posible, pues es importante. Y luego también estar en un sitio que no sea tan frío como un hotel. Ya un hospital es muy frío, poder estar en un sitio que lo consideras casa por un tiempo, pues se agradece también.
Iglesia Noticia.
COPE, estar informado.
¿Quieres hacerte rico en 20 segundos? Te desvelo las claves que nadie te cuenta. No necesitas dinero. La riqueza no está en lo que tienes, sino en lo que compartes. Consume solidaridad. Lo más valioso es lo que no puedes comprar. Y ayuda al que lo necesita, porque lo que das se multiplica. Únete a Manos Unidas, porque compartir es nuestra mayor riqueza.
El lunes 1 de septiembre comenzaba el tiempo de la creación, que se prolongará hasta el 4 de octubre. Un tiempo para rezar y caer en la cuenta de la importancia de cuidar la casa común. Es la preocupación que hoy centra el mensaje dominical del arzobispo, a quien saludamos. A usted la palabra, don Mario.
Iglesia Noticia.
COPE. Estar informado.
Queridos hermanos y hermanas, esta semana, con el Día Mundial de Oración por el Cuidado de la Creación, hemos comenzado el tiempo de la creación que concluirá el 4 de octubre con la festividad de San Francisco de Asís. Esta invitación a la responsabilidad de ser cuidadores de nuestra casa común nos convoca cada año para responder a una sola voz, a la necesidad de acoger con gratitud el don inmenso de la creación, que refleja la belleza y bondad del Creador, y que nos invita a promover su cuidado evitando todo aquello que la daña o la degrada. Esta degradación es signo de ingratitud y tiene también consecuencias graves sobre el equilibrio de los ecosistemas y el daño producido a poblaciones de diversas partes del mundo sobre la vida y la salud de todos. El tema escogido para este año es la paz en la creación, inspirándose en el libro de Isaías, para que participemos de manera activa en ese cuidado, dejándonos afectar y sensibilizándonos desde ese horizonte desde el cual nos llama el Señor de la vida. Este cuidado se realiza en una educación que promueve actitudes cotidianas y pequeños gestos concretos para no esquilmar o gastar inútilmente los recursos que la naturaleza nos proporciona, para no envenenar los acuíferos que sacian nuestra sed, para no contaminar el aire que posibilita la vida, para no ensuciar y degradar el entorno que nos rodea, comenzando por nuestra propia casa, el barrio, el pueblo o la ciudad, el campo, los ríos o el mar, para evitar un estilo de vida consumista y depredador de recursos, para no repetir hasta la saciedad los hábitos de usar y tirar de modo irresponsable, para prevenir activamente que nuestros bosques no sean devorados por los incendios o los mares no se llenen de plásticos y basura. Y ante las guerras y la violencia es más necesario que nunca orar por la paz, la justicia y la reconciliación, para que crezca la fraternidad entre los diversos pueblos divididos por intereses particulares y pueda brotar la concordia y ayuda mutua entre los que el odio y la enemistad había enfrentado. Asimismo, este tiempo es una oportunidad elocuente para renovar nuestra relación con Dios a través de la oración, la conversión y el ejercicio de la caridad. Orar supone escuchar con agradecimiento a la palabra de Dios y conocer su voluntad para llevar a la práctica lo que Él espera de nosotros, estrechando personal y comunitariamente vínculos y relaciones, podremos renovar la alegría de encontrarnos para hacer fructificar los dones de la comunión, la fraternidad y la paz en el mundo. Acercarse a Dios supone convertirse a cada instante. La conversión es una llamada a volvernos a nuestro Padre, que nos llama a hacer presente en medio de nosotros el reino de Dios, que tiene como distintivos la verdad, el amor y la justicia. Escoge la vida para que vivas tú y tu descendencia, proclama el libro del Deuteronomio, alentándonos a vivir de otro modo, siempre pensando en servir a los demás y no a nosotros mismos. Las generaciones futuras no nos perdonarán si perdemos la oportunidad de proteger nuestra casa común. Hemos heredado un jardín, no debemos dejar un desierto a nuestros hijos, manifiesta la Declaración Conjunta para la Protección de la Creación del Papa Francisco, el Patriarca Ecuménico Bartolomé y el arzobispo de Canterbury, publicada en septiembre de 2001, en la que se aborda la necesidad de cuidar la casa común y el impacto negativo de la degradación de la naturaleza ejerce sobre multitud de poblaciones, especialmente las más vulnerables. Pedimos a la Virgen María que sepamos seguir su ejemplo como colaboradores de la obra redentora de Dios. María, al lado de su Hijo, es la imagen más perfecta de la libertad y de la liberación de la humanidad y del cosmos, decía San Juan Pablo II. Que sepamos ver en sus ojos de madre la armonía entre naturaleza y gracia que el corazón necesita para reconocer y promover la inmensa hermosura de todo lo creado. Con gran afecto pido a Dios que os bendiga.
Iglesia Noticia.
COPE. Estar informado.
Gracias, don Mario. Entramos ya en la recta final de este Iglesia Noticia, donde repasamos la agenda diocesana. Con el inicio del nuevo curso, la Delegación Diocesana de Infancia, Adolescencia y Juventud vuelve a transitar por el Camino Olvidado de Santiago.
Adolescentes de 12 a 18 años recorrerán a pie la ruta que va desde Santelices a Cervatos, ya en Cantabria. Harán noche en Soncillo y Arija.
También mañana, lunes, los sacerdotes de la ciudad de Burgos celebrarán su conocido como Universidad de Curas.
Una tradición que se remonta al siglo XVI y con la que inauguran el curso en las parroquias de la ciudad. Esta vez, y tras la semana de ejercicios espirituales que han celebrado en San Pedro de Cardeña, se darán cita en la parroquia de la Real y Antigua de Gamonal, a la una, para celebrar la misa que presidirá el arzobispo, don Mario Iceta.
Y los jóvenes de la parroquia de la Sagrada Familia vuelven a poner en escena su musical de La Bella y la Bestia.
Se representará en el Fórum Evolución de Burgos el sábado 27 de septiembre en dos sesiones, a las 5 y a las 8 y media de la tarde. Las entradas están a la venta en el servicio de teleentradas de Caja de Burgos.
Y el sábado la Cofradía de la Virgen de la Alegría celebra su 300 aniversario.
Lo hará con una marcha entre la Iglesia de San Nicolás de Bari en Burgos y Rabet de las Calzadas. Allí se celebrará una misa y se ofrecerá paella para comer, además de una camiseta de recuerdo. La inscripción tiene un coste de 10 euros y los beneficios obtenidos se destinarán a realizar un manto conmemorativo para la imagen de la Virgen.
Pues hasta aquí el tiempo reservado a la actualidad diocesana. Te quedas ahora con el fin de semana de COPE. ¡Feliz domingo!